hubo en los Estados Unidos, no es una novedad. ¿Cuál es la diferencia ahora?
La diferencia es que sí lo teníamos esto en los Estados Unidos y durante el movimiento de Civil Rights Movement, Martin Luther King, él luchó mucho en este país para los derechos para todos. Y lo que está pasando en the how do you say the era,
en la época de este presidente ahora.
Sí, en la época ahora tenemos un presidente que está hablando mucho de odio contra otras personas en este país.
I'm here to march against racism and what happened in Charlottesville a few weeks ago, and I'm here to be counted.
And what do you think that those actions that could accomplish in the future?
Well, yeah, you know, we've always had racism in the country, and sometimes it seems worse, sometimes it seems better. You know, when President Obama was president, we kind of thought we were making some progress. Now it feels like things are getting worse. I think they're definitely getting bolder. I think they were kind of hiding in the shadows before, and now they're, you know, out in the open. They're very emboldened. They're not sorry about it at all. That means the rest of us need to be equally bold and stand up for what we believe in.
La gente que es racista se ve más, que se siente
más empoderados.
Sí, exactamente, exactamente. Entonces están más vocales y gritando, y por eso estamos aquí, para mostrar que la mayoría de la gente no es racista, que queremos paz, queremos armonía, queremos justicia.
It's kind of sad that it's kind of had a resurgence since Trump started, because he seems to have encouraged, you know, people to be racist, unfortunately. And so I'm here to speak out and support everybody and support equality for all, and yeah, that's why I'm here.
Los grupos racistas de Estados Unidos han crecido y se han organizado. Por esa razón son cada vez más visibles, especialmente cuando tiene un presidente que aparentemente le da respaldo. Ellos están cada vez más saliendo a las calles de este país para defender su ideología, preferencialmente en las universidades.
Yo digo que es la primera vez que yo he visto, o sea, en mi vida, tantos grupos de racistas que realmente se sienten como que es normal tener esos sentimientos, esos puntos de vista. Entonces, en reacción de eso, estamos ya poniéndonos, o sea, juntándonos para marchar. O sea, y es por eso que ahora estamos más serios en cómo lo tomamos, cómo lo recibimos, y estamos marchando, claro, en contra de eso.
Es cada vez más común decir que desde que Donald Trump llegó a la presidencia, que esa gente se sintió más empoderada para, y más confiada para hacer ese tipo de movimentación, ¿no? De salir a la luz, vamos así decir. Sí. ¿Eso tenía un poco de razón?
Sí, sí, cómo no. O sea, como tienen un presidente que realmente no distingue, o sea, o no dice lo que es el racismo, entonces la gente racista sienten que como que ellos tienen derecho de expresarse, de correr a otros, de humillar a gente. Entonces sí, nosotros como la gente americana necesitamos verlo, qué es racismo, y ojalá que nosotros, o sea, podamos, o sea, realmente podamos anunciar hasta la Casa Blanca y decirles que esto no está bien. O sea, somos más que gente blanca, somos gente de todos y necesitamos ser diferente.
Lo que nos deja de ser una situación un poco complicada, porque es como si fuera en inglés que sería un catch-22, porque al mismo tiempo que ellos se propagan o divulgan sus pensamientos, están bajo la Constitución que les garantiza eso también. Entonces, ellos tienen el derecho de salir a la calle.
Sí, pero hay límites. Y en esas limitaciones tenemos que reconocer. O sea, yo puedo tener ideas, opiniones, pero para expresarlos en cierta forma, en que como les anima a las personas a hacer cosas feas, cosas ilegales, cosas, o sea, como perseguir a la gente o hacerle daño a la gente, especialmente ciertas razas, o sea, ciertas poblaciones. O sea, necesitamos ser diferente. Y yo creo que, o sea, constitucionalmente, no hay derecho de hacer daño a otro, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que gente que realmente sienten como que puedan, tienen el derecho de hacerle daño a otro. Y eso no está bien, no es correcto, no es americano.
¿Cómo usted ve el futuro de Estados Unidos? O sea, es un momento que tiene que aprovechar la situación de un presidente que teóricamente se parece, y no puedo garantizar, que da apoyo a ese tipo de gente. ¿Sería también un momento para se aprovechar y tratar de enseñar esa fase fea de Estados Unidos?
Sí, exacto. Debemos, es lo que estamos haciendo, aprovechando de que este presidente realmente se pone bien ignorante, como que no ve, o sea, el racismo. Entonces nosotros, especialmente nosotros como pastores y gente cristiana, gente de otras religiones, necesitamos presentar la realidad, y es lo que estamos haciendo en esta marcha.
Obviamente que en la marcha estaban diversos representantes de las comunidades afrodescendientes, que a lo largo de los siglos han sido los más interesados en combatir a los supremacistas blancos. Con lo ocurrido en Charlottesville y el rechazo de la mayoría del pueblo estadounidense a Donald Trump, encontraron finalmente aliados poderosos a su causa, los latinos y los blancos en general.
The white supremacy movement
in trying to restrict the right to vote as well.
Según el Instituto Urbano, los negros en Estados Unidos tienen más probabilidad de ser encarcelados y menos posibilidad de alcanzar una graduación universitaria. Pero la desigualdad es particularmente notoria en términos económicos. Los negros poseen menos riqueza y perciben ingresos inferiores a los de los blancos. Cuando un negro es condenado, su periodo en prisión es 20 veces mayor que la de sus pares blancos por delitos similares. Aun cuando los afroestadounidenses son el 12% de la población, ellos representan el 40% de las personas encarceladas en todo el país. Esta información es de la Universidad de Stanford, en California. Una encuesta del Pew Research Center revela también que más del 80% de los negros consideran que son tratados de manera más injusta por la policía. El trato recibido por parte de la policía ya es un tema de debate antiguo y que está presente en todas las manifestaciones, especialmente en las que se rechaza a los supremacistas blancos.
Hace años que diferentes expertos alertan sobre esta violencia que suele quedar eclipsada. Desde los atentados del 11 de septiembre hasta la matanza de Orlando el año pasado, los terroristas de extrema derecha habían matado a más gente en Estados Unidos que los yihadistas. 16 ataques contra 7, 46 víctimas contra 28.
Los participantes concluyeron el trayecto bajo lluvia frente al monumento erigido en Washington, D.C., al luchador por los derechos civiles y premio Nobel de la Paz, Martin Luther King Jr. Este aumento de la violencia y el sentimiento de impunidad, ya que los supremacistas blancos se amparan en el derecho de libre expresión, ha generado una ola de protestas en todo el país. Hace semanas que miles de personas salieron a las calles de Seattle, Denver, Baltimore, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Washington, D.C., Miami, Filadelfia y Boston. Fue precisamente en estas dos últimas ciudades en las que estuvimos para comprobar el creciente movimiento de rechazo a las políticas de Trump y a los supremacistas. En Filadelfia, cuna de la Constitución americana y de varios conflictos sociales, miles de manifestantes marcharon en contra de la violencia, protestando también contra los grupos neonazis. Según la policía local, esta fue la marcha que reunió más gente en los últimos años. Ya en Boston, de acuerdo con cifras de la policía, 40,000 personas marcharon coreando consignas antinazis. Esta manifestación se realizó momentos antes de una convocada por conservadores. Unos 500 policías, entre uniformados y civiles, fueron accionados para asegurar que no se registrasen enfrentamientos entre los supremacistas y quienes condenan estos movimientos extremistas. Además del gran número de participantes en la protesta, entre las cuales habían muchas familias, un grupo acaparó la atención. Es el Antifa, conocido también como Black Blockers, quienes acostumbran a vestir de negro y mantienen sus rostros cubiertos con antifaces. Los antifas corearon consignas antinazis y antifascistas. Fue exactamente el grupo el que protagonizó un enfrentamiento con la policía que concluyó con el arresto de 27 de ellos. Otro grupo que realiza una serie de actividades en contra de los supremacistas es la organización Refuse Fascism o Rechace el Fascismo. Una de las coordinadoras de esta agrupación en la ciudad de Nueva York es Eva Sahana.
We're fighting fascism in America now. We have a window to act before this regime consolidates power.
Fuerte oposición de gran parte de los estadounidenses, los grupos de ultraderecha y los supremacistas blancos ya organizaron eventos en varias ciudades con el objetivo de aumentar el número de seguidores.
Para infelicidad de los supremacistas blancos, y el 2043 la población blanca pasará a ser minoría en Estados Unidos. La cantidad de hispanos pasará de los actuales 53.3 millones para 128.8 millones. Aproximadamente uno de cada tres residentes en este país será de origen hispano. Por las proyecciones del último censo, la población negra aumentará de 41.2 millones a 61.8 millones y la población blanca, tanto en número total como en porcentaje, debe disminuir. Espero encontrarlos aquí la próxima semana en un nuevo capítulo de A la Calle.
Also to watch over Iran.
ما بتونیم مشکلات کادر درمان حل بکنیم که الحمدلله.
Ladrón. Ladrón. Así el presidente de Irán le dice al gobierno de Donald Trump, incluido por supuesto Donald Trump. Son unos ladrones y nos quieren robar el dinero. Todo esto porque el gobierno iraní denuncia que las sanciones que puso el presidente saliente de la Casa Blanca imposibilitan, detienen incluso la compra de vacunas de la COVID-19.
Tras la aparición de las vacunas para la COVID-19, Irán, como otros países del mundo, pidió la compra de 20 millones de dosis. Sin embargo, debido a las sanciones unilaterales y complejas de Donald Trump contra el sistema monetario y bancario de Irán, esto no está fácilmente al alcance. La buena noticia es que el gobernador del Banco Central de Irán, Abdul Nasser Hemati, ha informado que ha recibido permiso de Estados Unidos para que un banco iraní transfiera el dinero a un banco suizo para así pagar las vacunas. Informó la transferencia de 220 millones de dólares a Suiza para comprar un lote inicial de 16 millones de vacunas. Esto se hace a través del consorcio COVAX, un grupo de múltiples agencias dedicado a asegurar el acceso a las vacunas para los países de ingresos bajos y medianos. La mala noticia es que todo ha sido un calvario.
کی اعتماد میکنه به شما آدم هایی که هیچ کجا نمیشه به شما اعتماد کرد؟ هر جا پول ما رو پیدا کردید دزدیدید، شما که در دزدی معروفید و ما چجور به دزد اعتماد کنیم؟
Donald Trump salió en 2018 del pacto nuclear, reimponiendo todas las sanciones contra Irán, bajo la excusa de que Irán patrocina el terrorismo y busca construir misiles balísticos con armas nucleares, cuestión que el gobierno iraní ha negado apoyado en los reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Thank you very much. This will make America much safer.
Trump alegaba que las sanciones no incluirán las necesidades básicas, lo que en práctica no ha ocurrido, y el mecanismo especial de los países europeos, INSTEX, para saltar ese obstáculo tampoco ha sido eficaz. Las empresas que sí pueden comerciar con Irán tienen miedo a que sus activos queden congelados y prefieren no hacerlo. Muchos enfermos iraníes por falta de medicamentos perdieron la vida en estos años. Esto ha causado que Irán recurra a la autosuficiencia en múltiples aspectos, lo cual, según el gobierno iraní, ha derrotado a Trump y sus sanciones.
Muchísimas gracias a Ramin Bajizadeh, él es el investigador en turno del día de hoy. Teibán Moselin ya regresó, estaba ya en España, el periodista en jefe, y Ali Maleki, el coordinador internacional. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos trío de Eduardos. Levanta la espada persiguiendo las causas justas, por eso es activista y activista contra la guerra. Implicado en la ayuda internacional, escritor sobre todo en prestigiosos medios contestatarios. Eduardo Luque, analista internacional. Estudioso de las ciencias políticas, de la ciencia política, con doctorado en Alemania en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Obior. Qué gusto. Tercia de Eduardos. Bueno, es que yo también soy Eduardo, entonces sí somos tres. Roberto, Eduardo. Gracias, feliz Navidad atrasada y feliz año. Les deseo lo mejor a ustedes dos. Eduardos, gracias por estar aquí. Eduardo Bior, comienzo contigo. ¿Por qué Estados Unidos se quiere robar el dinero de Irán, tal como dice el presidente Rouhani? Por favor, adelante.
Bueno, eso es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empecemos por lo bueno. Y feliz Navidad también para todos los que creemos en ello y que sea una fiesta de paz para todo el mundo.
Gracias.
El intento de secuestrar los fondos iraníes en Suiza, que se van a utilizar para el pago de las vacunas dentro del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, es una amenaza más de las tantas que está haciendo Estados Unidos y que son parte de su tradición. Es decir, lo tuyo es mío y lo mío también. O sea, nunca han respetado las normas del derecho internacional, aunque han cacareado mucho en defensa de las normas y las reglas internacionales, y no creo que lo vayan a hacer ahora ni que lo vayan a hacer en un futuro cercano. Ahora, probablemente, no sé cómo evolucionará esta historia. Yo hace un rato leí que aparentemente la República Islámica sí habría conseguido la posibilidad de comprar con seguridad esas vacunas. Es decir, que se habría podido eludir ese intento de captura de los fondos depositados por la República Islámica en Suiza. Eso sería lo deseable y, bueno, y es lo importante porque se trata de salvar muchas vidas y de salvarlas ya.
Bien. Sí, para precisar, Eduardo, el gobernador del Banco Central de Irán informó que Estados Unidos ya había concedido el permiso para que se transfiriera el dinero a un banco suizo y se pudieran comprar las vacunas. Eduardo Luque, gusto en saludarte, también felicidades. Bueno, ya te dije felicidades, pero ahora directo a ti. Rouhani dice que Estados Unidos se quiere robar el dinero, pero dime quién, Eduardo. ¿Donald Trump, el Departamento del Tesoro? A ver, explícame, por favor.
Aquí hay buenas fiestas a todos los televidentes. Y es un deseo que haya paz, ¿no? Que es el principal deseo en este momento que podemos pedir. Realmente no es tanto ya una figura la que determina la política internacional de Estados Unidos, sino un conglomerado de actores que participan. Es decir, el señor Trump ya está de capa caída, le quedan muy pocos días para mantenerse en el gobierno, pero hay todo un sector, que es un sector militar, que es un sector del gobierno y de la administración norteamericana, al margen del que sea el presidente, que tiene como objetivo la destrucción de Irán por todos los medios posibles, ¿no? Así que es indiferente, tiene un valor relativo el que sea un presidente u otro el que esté al frente, porque hay una masa detrás, de fondo, que es el que empuja la política norteamericana hacia el objetivo de intentar controlar y destruir al Estado de Irán, ¿no? Entonces, esta es la realidad, al margen de que un presidente u otro tengan un carisma o lo dejen de tener, ¿no? Como en este caso, ¿no? Es decir, el fondo de la cuestión es el mismo. Por eso, tanto Estados Unidos, en este caso, como la Unión Europea, siguen porfiando en este ataque indirecto también hacia Irán, ¿no? Poniendo todas las dificultades que pueden para, bueno, conseguir algo tan elemental como son las vacunas, para poder vacunar a la población. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, las vacunas se van a transformar en otra arma de guerra más, otra arma de presión política contra los países.
Bien. A ver, Eduardo Bior, Irán acusa de terrorismo económico y de genocidio a Estados Unidos. Explícame cómo se configuran estos delitos.
La legislación internacional, tanto la de paz como la de guerra, condena severamente todos los ataques a la población civil por cualquier motivo que sea. El motivo de genocidio está muy tipificado, como es el ataque a un grupo poblacional por su condición étnica, religiosa, social o ideológica. Y el atentado directo contra su seguridad, sus bienes y sus vidas por la propia pertenencia al mismo grupo. Yo creo que en este contexto es muy importante recordar que el jueves pasado hubo una declaración muy importante de un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente, pero no solo norteamericanas, encabezadas por Human Rights Watch, advirtiendo y solicitando no solamente al gobierno norteamericano, sino a todos los gobiernos del mundo, sobre la necesidad imperiosa de permitir a Irán acceder a las vacunas y a todos los insumos sanitarios necesarios para el combate de esta pandemia, donde Irán ha sido uno de los países que más ha sufrido, por lo menos en Oriente Medio. Me parece muy importante, primero porque Human Rights Watch es una organización de derechos humanos que muchas veces no ha sido imparcial en la defensa de los derechos humanos, más bien ha sido bastante pro-norteamericana en sus opiniones, en sus manifestaciones. El hecho de que lo haga implica una ruptura importante del frente interno norteamericano, que no sé si es un indicio de que en el futuro gobierno va a haber algún tipo de apertura negociadora, cosa que personalmente dudo bastante, pero indica de todas maneras que hay una fractura. Y eso es lo que explicaría por qué no se ha mantenido cerrada la actitud del gobierno norteamericano respecto al secuestro de los fondos.
Bien. A ver, Eduardo Luque, ¿pero no son cómplices también las empresas que participan o que podrían participar en el comercio con Irán? Porque primero Donald Trump dice que no es ningún crimen porque están sancionadas solamente aquellas empresas que tienen que ver con el programa nuclear y con las armas y el SWIFT bancario además, ¿no? Pero que las otras empresas, las que sí comercian con cuestiones médicas o con cuestiones de alimentos, pues esas sí pueden comerciar con Irán. Mi pregunta es, ¿no son cómplices ellas porque finalmente les da miedo a que se congelen sus activos en Estados Unidos? Pues se deberían de atrever, ¿no? O a ver, explícame.
No, lo que está claro es que las empresas norteamericanas están muy controladas, más de lo que parece, por el propio gobierno y el Estado norteamericano, que es perfectamente capaz de imponer sanciones a estas empresas y ahogarlas económicamente si es que si es que no responden a los criterios del gobierno o del Pentágono, ¿no? Y también es una realidad, pensamos que en el mercado financiero o en el mercado industrial las empresas tienen libertad para negociar, hacer tratos. No, eso no es cierto, o es cierto hasta cierto punto, puesto que los gobiernos tienen una capacidad de intervención sobre la producción muy definida, ¿no? Así que vemos, por ejemplo, como estas industrias sí que tienen una responsabilidad corporativa importante en cuanto a esto, por ejemplo, y es un hecho objetivo, de que estas empresas han presionado enormemente tanto al gobierno de Estados Unidos, que no tampoco ha necesitado mucha presión, como a la Unión Europea, para que las vacunas, la patente de las vacunas, hubiera que pagarla y no fuera una patente libre, ¿no? En este sentido, estas empresas que están trabajando con el tema de las vacunas son en parte responsables precisamente de la actual situación, ¿no? Puesto que, por ejemplo, en este caso concreto, quieren aumentar sus beneficios haciendo pagar la patente no solo a Irán, sino a todos los países del mundo y especialmente a los más pobres, que son los que más dificultades van a tener para poder alcanzar los insumos médicos que les permitan luchar contra la pandemia, ¿no? Así que hay una responsabilidad corporativa importante en este caso.
Yo te recuerdo, la más grande Total, la petrolera de Europa, se echó a correr, así lo digo, a correr. Se fue de Irán. Bien, Eduardo Bior, ¿por qué? A ver, esta es una interesante pregunta que también, Eduardo Luque, la quiero que la contestes primero tú, Eduardo Bior, perdón por estarles diciendo así, pero hay muchos Eduardos. ¿Por qué Irán está pidiendo vacunas al COVAX? ¿Por qué Irán está pidiendo vacunas al COVAX, que es un conglomerado de las corporaciones más poderosas del mundo, incluido el Banco Mundial y Bill Gates, en lugar de pedirle ayuda a su aliado Rusia con la Sputnik 5? A ver,
yo creo que Irán, como todas las naciones en vías de desarrollo que estamos afectados por las situaciones de bloqueo y de monopolio que rigen en el mercado mundial y especialmente hoy en día, en la economía de los medicamentos, en la industria farmacéutica, está tratando de conseguir las vacunas de donde puede. Es el mecanismo COVAX, es cierto que tiene esos participantes, pero por lo menos tiene la pequeña garantía de que está administrado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces se supone, al menos teóricamente, que tiene ciertos controles multilaterales, es decir, que no es unilateralmente la industria farmacéutica occidental ni es unilateralmente Bill Gates quienes controlan el destino de las vacunas ni cómo se las administra y cómo se las transporta. Por otra parte, Irán está efectivamente en una situación de extrema emergencia porque el desarrollo de su propia vacuna, que va muy promisoriamente adelante, va a tardar probablemente hasta el verano próximo o hasta el fin del verano próximo para estar disponible masivamente y poder ser aplicada a grandes masas de la población iraní. Por el otro lado, Irán está muy dificultado no solamente de comprar vacunas a Estados Unidos o a empresas norteamericanas, sino que también está involucrada, está sometida al mecanismo europeo de control de transacciones financieras para evitar la realización de transacciones que puedan ir hacia el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, precisamente un país que ha sufrido ataques terroristas de forma permanente y regular desde hace muchos años. Pero bueno, esas son las ironías de la política mundial actual. Entonces eso hace que también sea imposible hacer transacciones libremente dentro del espacio económico europeo. Por lo tanto, es decir, se ha visto compelido Irán a hacer esa compra. Desde el otro punto de vista, la pregunta tuya sobre la Sputnik V que aclaro, los rusos dicen que es B por vacuna, ¿no? Mm. No es un 5. Es decir, también tiene una limitación doble. Por un lado, la producción de Sputnik B, es decir, eso lo sé como argentino, pues nos la han dado en forma extraordinaria.
Ya, usted la tiene, México también la tiene.
Claro, pero son casos muy extraordinarios, porque en principio la ley rusa prohíbe portar vacunas a menos que esté asegurada las dosis para la población. Entonces, lo que están haciendo, están enviando en este momento como ayuda solidaria, es decir, cantidades muy pequeñas de dosis, relativamente pequeñas, y esperando que la producción que ellos tienen encarada en Corea del Sur y en creo que también en India tengan niveles masivos como para desde allí abastecer a una cantidad de países amigos y aliados. Mientras ellos dedican la producción rusa a la satisfacción de las necesidades internas de Rusia. Entonces tampoco es un manantial inagotable donde todos podamos ir a abrevar. Es decir, Sputnik B va a ser en el futuro...
Es un regalito de Putin.
Opciones. En este momento es un gesto muy importante de solidaridad hacia distintos países del sur global que tenemos enormes dificultades con los monopolios, donde Pfizer ha puesto condiciones imperialistas y coloniales horrorosas. Bien. E insoportables, y por lo tanto, bueno, se valora el gesto de la Federación Rusa, pero no es, en este instante no es la solución.
Bien, a ver, Eduardo Luque, si tienes algo que agregar a esto, me gustaría, o si tienes alguna réplica. Y también te pregunto, el terrorismo económico que acusa a Irán, ¿con Biden va a acabar o va a seguir, y de qué depende?
Sobre la primera cuestión, sobre las vacunas, es una cuestión sorprendente, porque realmente podríamos pensar que era más fácil, hubiera sido más fácil para el gobierno iraní conseguir vacunas a partir de su aliado estratégico, que en este caso que es Rusia, y el otro gran aliado, que es China, que también tiene y está produciendo vacunas de forma masiva. Por ejemplo, el otro día hablaban de que para Indonesia se habían preparado unos 200 millones de dosis, que ya estaban preparadas, que es una cifra muy importante, y es realmente sorprendente que se haya optado por una vacuna a nivel occidental, ¿no? Solamente se explica en el sentido de que reforzar la integración de Irán en el concierto, digamos, occidental, a partir también de las vacunas, pero realmente es un caso sorprendente y de difícil explicación, porque también sabemos que las vacunas europeas, su nivel de producción es muy limitado, se va a tardar mucho tiempo en inocular a la población, a la propia población europea, estamos hablando.
Es que la COVAX es más barata, ¿no? La COVAX es más barata porque precisamente por eso Bill Gates, Arabia Saudí, Estados Unidos ponen fondos para que los países que sean de mediano o de baja economía las puedan adquirir por dólares mucho más, o sea, por un precio mucho más bajo. ¿Será por eso?
Es posible, pero la vacuna rusa y la vacuna china también, por ejemplo, están en un nivel de mercado perfectamente comparable a las vacunas occidentales, aunque estén subvencionadas, ¿no? Así que ahí tenemos, yo particularmente tengo ciertas dudas, que me imagino que con el paso del tiempo podremos aclararlas. En cuanto a otro tema, al
terrorismo,
el terrorismo económico, esto es una evidencia de que siempre se ha practicado de esta forma, en el caso de Irán, desde hace ya décadas, se viene presionando al gobierno iraní precisamente a través de la economía para intentar revertir la posición política. Esto es una de las claves de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver. Realmente, que entre el señor Biden en el gobierno, desde mi punto de vista, no va a cambiar especialmente las condiciones, porque está exigiendo unas condiciones durísimas ya a Irán para la renegociación del Tratado de Desarrollo Nuclear, que condiciones que no puede en modo alguno Irán aceptar porque son de todo punto ilegales, ¿no? Así que la presión económica y este terrorismo económico se va a mantener porque forma parte del ADN del gobierno norteamericano, esté quien esté, digo, esté Biden o esté señor Trump o u otro presidente.
O tus amigos europeos del norte, Eduardo, Alemania ya dice que quiere negociar los misiles, si no, no entra a la renovación, imagínate.
Evidentemente, vamos a ver, estamos viendo ya cómo la Unión Europea vuelve otra vez al redil de la presión norteamericana y se vuelven a convertir en pequeños vasallos de Estados Unidos. Esto es lo que vamos a ver en un futuro inmediato.
O sea, que si no te salta por un lado el toro, te salta por el otro, ¿no? Eduardo, un abrazo gigante, Eduardo Luque. Eduardo Bior, un abrazo gigante hasta allá, hasta el Cono Sur. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias. Se acerca el aniversario de la muerte del teniente general Soleimani. ¿Se acuerda? Serán unos días cuando hace un año estuvimos a punto de una guerra de dimensiones gigantes. Donald Trump ordenó matar al general cuando llegaba al aeropuerto de Bagdad el 3 de enero. Irán ha jurado y prometido venganza. Los sistemas de inteligencia y las tropas de Estados Unidos en este momento están en alerta. De hecho, hay dos submarinos, ya se lo dijimos la semana pasada, dos submarinos nucleares en el Golfo Pérsico aguardando a ver qué pasa. En medio de esto, el líder de Hezbollah anuncia otro gran problema. ¿De qué se trata? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Gracias.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 10 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 30 de diciembre de 2020. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán denuncia que las actividades militares de Estados Unidos en la región de Asia Occidental incrementan la inseguridad y conducen a malentendidos dañinos. El presidente de Venezuela denuncia que la decisión de la oposición de prolongar un año más el mandato de la Asamblea Nacional viola la constitución del país. Y la constructora brasileña Odebrecht y sus socios reciben una multa millonaria por una trama de corrupción en torno a la construcción de un tramo vial en Colombia. Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. Irán asegura que Estados Unidos incrementa su actividad militar en la región de Asia Occidental por miedo a las consecuencias de sus malignas acciones en el pasado. En un tuit, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que el aumento de la presencia militar norteamericana incrementa la inseguridad y conduce a malos entendidos dañinos. Según Ali Shamkhani, la seguridad en la región solo puede lograrse con la eliminación de las fuerzas extranjeras que minan la estabilidad. Estas declaraciones llegan después de que la Marina de Estados Unidos anunció la llegada de un submarino de propulsión nuclear al Golfo Pérsico en vísperas del primer aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani por órdenes de Donald Trump. La ONU insta a Arabia Saudí a liberar a la activista por los derechos de las mujeres, Loyan Al-Alsous, quien fue condenada a 5 años y 8 meses de prisión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de preocupante la situación contra la activista que ha sido detenida arbitrariamente durante 2 años y medio. Más temprano el lunes, un tribunal saudí emitió la sentencia contra la activista que había luchado para levantar la prohibición de conducir a las mujeres en el reino antes de ser arrestada en 2018. Según medios saudíes, el tribunal rechazó la denuncia de la activista sobre haber sido sometida a tortura y acoso sexual en prisión. El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh condenó la decisión de Israel de no vacunar a los prisioneros palestinos que se han contagiado con el coronavirus. El premier dejó claro que el régimen de Tel Aviv es plenamente responsable de la vida de los prisioneros, por lo que exigió su vacunación bajo la supervisión y control del Comité Internacional de la Cruz Roja. Recientemente, el ministro de Seguridad Pública israelí ordenó excluir a los reos palestinos de la vacunación hasta nuevo aviso, hecho que ha levantado la indignación de grupos de derechos humanos. Rusia y Turquía desarrollan lazos militares a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra Ankara por adquirir un sistema de defensa antimisiles ruso. Esto lo dejó claro el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en la octava reunión del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica Rusia-Turquía, en la que participó junto a su par, Mevlüt Cavusoglu, en la capitalina ciudad de Moscú. Según Lavrov, Rusia ha confirmado su intención de desarrollar lazos militares con Turquía a pesar de la presión ilegítima de Washington. A mediados de octubre, Estados Unidos anunció sanciones a Ankara por haber comprado misiles antiaéreos S-400 a Rusia. La medida fue condenada enérgicamente por Moscú y Ankara. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que los diputados opositores pretenden prolongar un año más el mandato de la Asamblea Nacional, decretada en desacato en 2016.
Se ha pretendido nuevamente autoproclamar y usurpar una autoridad que solo la entrega el pueblo y de manera temporal. He allí la base de la Constitución y de la ética de nuestra democracia. Todo el poder es temporal.
Salutación. El mandatario señaló que esta ampliación no está prevista en la Constitución, por lo que exigió que la Carta Magna sea respetada. Maduro pidió que se haga justicia con esta violación de la Constitución. Dijo que la nueva asamblea elegida en los comicios del 6 de diciembre se instalará el 5 de enero. Aseguró que junto con el nuevo parlamento buscarán vías para recuperar la economía del país. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impone una multa a la constructora brasileña de Brecht y sus socios por pagar sobornos para ganarse el proyecto de vial de Ruta del Sol Tramo 2.
Las responsabilidades administrativas del caso.
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impone sanciones por 295 mil millones de pesos, más de 84 millones de dólares, contra la multinacional Odebrecht. Acusa a la empresa de haber incurrido en sobornos para ganarse la licitación de la Ruta del Sol Tramo 2.
Se eliminaron competidores, se violó entonces así la libre competencia, se afectó a los consumidores y a los contribuyentes y se afectó a la eficiencia económica, toda vez de que no hubo realmente un ambiente de competencia en la adjudicación del proyecto, sino que todo fue una pantomima con el fin de que pudieran entonces ganarse los concertados en la práctica anticompetitiva.
El superintendente colombiano precisó que hasta que la gigante brasileña Odebrecht no pague la multa, no puede volver a ganar contratos o hacer ningún negocio en Colombia. Dijo que en el esquema de sobornos también participaron los socios de Odebrecht, Corfi Colombiana y Episol y 4 individuos.
Odebrecht pagó dinero a Gabriel García Morales y José Elías Melo se comprometió a que lo reembolsaría a lo largo de la ejecución del contrato de concesión a través de Consol. Hubo continuidad en esta conducta porque se presentaron pagos injustificados, fallas contables, indebida defraudación del consorcio.
El ente de control comentó que un elemento importante para la investigación es que el caso contó con un delator que buscó ser favorecido por el programa de beneficios por colaboración.
Es así como el señor Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte y gerente encargado del INCU y del Envías, accedió al programa, confesó las conductas, delató a los demás participantes y colaboró con la investigación de manera amplia y suficiente.
La constructora brasileña Odebrecht ha hecho de la corrupción casi algo institucional en más de una decena de países latinoamericanos. Decenas de políticos han sido investigados en diferentes países en los últimos 20 años por su participación en el caso de sobornos de la compañía.
Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulga 3 leyes para reactivar la economía del país.
Que tienen el objetivo de consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, por una parte, contribuir al desmontaje del modelo neoliberal que se intentó durante 11 meses en nuestro país, y de esta manera tender ya una estrategia de desarrollo, de crecimiento y de superación de la crisis económica para la gestión 2021.
Se trata de la ley de impuestos a las grandes fortunas, la ley del reintegro del IVA y la ley del presupuesto general del Estado. Esta última destina 10% para salud y otro tanto para educación. Bolivia tiene como meta alcanzar un crecimiento económico del 4,8% el próximo año. Para ello, dice el mandatario, será clave la recuperación de la inversión pública, a la que se otorgará 411 mil millones de dólares. Argentina ha puesto en marcha el plan Casa Propia Construir Futuro, un proyecto que construirá más de 260 mil hogares para los sectores vulnerables de la sociedad. Detalles en el siguiente informe.
Este lunes, Argentina lanzó un proyecto nacional que tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al hábitat en todo el país. 4 municipios del sur de Buenos Aires fueron los primeros en suscribir este acuerdo nación-provincia, que construirá en una primera fase 3.000 hogares en esta provincia con mayor cantidad de habitantes y personas en condiciones de pobreza.
Llegamos a la conclusión, en plena pandemia, de que el problema de la vivienda en la provincia de Buenos Aires no podía esperar más. Por eso conformamos nuestra unidad de tierra y vivienda, encabezado hoy por nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, para abordar integralmente todos los problemas que son infinitos, porque es la vida misma, la cuestión de la vivienda, la cuestión del hábitat, que atañen a la necesidad que hay del acceso a la posibilidad de tener una vivienda digna.
La iniciativa llevará adelante un total de 264.000 soluciones habitacionales para todo el país, incluyendo la construcción de 220.000 nuevos hogares, de 20.000 lotes con servicios para aquellas familias que no cuentan con un terreno y el otorgamiento de 24.000 créditos para construcción.
A partir de hoy firmamos todos los días con 4 municipios para construir vivienda. Nuestro primer objetivo es que en marzo podemos estar lanzando 60.000 viviendas en toda la Argentina, así que esa es la tarea que nos vamos a poner de pie para poner a la Argentina de pie.
Durante el evento, el presidente Alberto Fernández criticó el aumento de desigualdad durante el gobierno anterior y afirmó que este proyecto busca acabar con la existencia de 2 Argentinas.
El Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para terminar con esa desigualdad. Y no nos avergüenza decirlo. Algunos piensan que porque hablamos de este modo nos volvimos populistas. Miren, si ser populista es pensar en el que menos tiene y en el que más necesita, soy populista, pónganme el título que se les dé la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente.
Fernández aseguró que con este plan el gobierno no solo cumple con su palabra, sino que también cumple con la ética política, ya que, según dijo, garantizar la equidad es la responsabilidad ética del Ejecutivo. Bajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
Vamos a Honduras. Los médicos reportan que las salas designadas para atender a los pacientes de la COVID-19 en hospitales públicos están saturados de nuevo. Son varios los centros asistenciales que reportan aumentos significativos de pacientes graves con esta enfermedad. Nos informa nuestro corresponsal, Dazaeb Aguilar.
Los hospitales del país poco a poco vuelven a saturarse de pacientes de la COVID-19. Uno de ellos es el cardiopulmonar. Este notificó que no puede recibir más pacientes positivos del virus.
Aquel paciente que necesita más de 15 litros de oxígeno, alto flujo o ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, en estas salas no podemos manejarlos porque no se dispone ni del material necesario ni tampoco de la bioseguridad para evitar las reacciones de infecciones cruzadas y que se contagie el resto del personal.
El Hospital María es otro centro asistencial que reportó un aumento significativo de sus pacientes, con varios infantes positivos al virus.
Actualmente estamos con la UCI, la unidad de cuidados intensivos de adultos llena en su totalidad, y al 75% lo que es la ocupación de niños en el área de COVID. Esto se convierte en 19 pacientes adultos y tenemos, 17 adultos y 9 niños.
Las cifras oficiales de contagios alcanzan los 119.000 hondureños y más de 3.060 fallecidos. En las últimas horas se contabilizaron más defunciones, entre ellos una profesional de la salud.
De escuchar el fallecimiento de la doctora Sara, ¿verdad? Pero yo sé que ella estuvo luchando por más de 2 semanas, ¿verdad? Que era una excelente paciente también, tengo entendido. Pero lamentablemente, a pesar de que se le brindó todo el manejo y se le manejó en la unidad de cuidados intensivos, su estado era sumamente delicado.
Los médicos hondureños vaticinan unas primeras semanas del mes de enero terribles debido al aumento y la saturación de pacientes de la COVID-19 en todos los hospitales del país.
En 15 días vamos a tener más casos de COVID. Las celebraciones se prestan para que estemos compartiendo juntos en una casa. Y pese al número que se use, usted lo que necesita es únicamente una persona contaminada que esté cerca de una que no esté contaminada para contaminar.
Pero si no, pues sí, esto va a ir en aumento y nosotros tenemos una capacidad como tal, y tristemente, pues si una vez que llega a su tope, no podemos recibir a nadie más.
Luego de los pasos de ETA e IOTA, el gobierno autorizó la libre circulación de hondureños y la activación económica. Sumado a la falta de responsabilidad en la prevención de una parte de la ciudadanía, aportan para este escenario crítico. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Tras un camino tortuoso, negociación feroz, como dijeron sus protagonistas, finalmente el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para evitar un Brexit duro. El lunes el bloque comunitario dio luz verde a la aplicación del acuerdo post-Brexit el 1 de enero.
Los 27 países de la Unión Europea autorizaron la eventual puesta en marcha del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido para 1 de enero de 2021. A la espera de que sea ratificado oficialmente tanto por Londres como por Bruselas.
Luz verde para el acuerdo del Brexit. Los embajadores de la Unión Europea aprobaron de forma unánime la aplicación provisoria del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido el 1 de enero.
El primer ministro británico, Boris Johnson, elogió los esfuerzos de ambas partes para lograr el pacto y lo calificó de un nuevo punto de partida en las relaciones entre Londres y Bruselas.
Acabo de hablar con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Acogí con satisfacción la importancia del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea como un nuevo punto de partida para la relación bilateral entre iguales soberanías.
De todas maneras, todo no va bien, pues dicho acuerdo ha sido objetado por los parlamentarios y pescadores británicos. Muchos expresaron su preocupación por los planes apresurados del gobierno para ratificar un documento de 2.000 páginas en el Parlamento en tan solo un día. El sector pesquero dice que su industria ha sido traicionada. Denunció que el gobierno británico no haya cumplido su promesa de recuperar el pleno control sobre las aguas de pesca para lograr un acuerdo más amplio con la Unión Europea.
Esto está muy lejos de lo que la industria pesquera esperaba, o de hecho, de lo que se prometió. Hemos cedido el acceso a las flotas de la Unión Europea para pescar en nuestras aguas durante otros 5 años, sin asegurar las ventajas de cotización que tenemos derecho a esperar como Estado costero independiente, según el derecho internacional. Pero queda claro que se ha sacrificado por otras prioridades nacionales.
El 1 de enero, el Reino Unido saldrá definitivamente del mercado común y la unión aduanera de la Unión Europea. El acuerdo establece las normas que regirán a partir de esa fecha las relaciones comerciales entre las partes. Con esta asociación, la Unión Europea ofrece al Reino Unido acceso sin aranceles ni cuotas a su mercado de 450 millones de consumidores, pero prevé sanciones y medidas compensatorias en caso de que se incumplan sus normas.
Gibraltar se asoma al abismo de un Brexit duro a la espera de un acuerdo entre España y el Reino Unido. La ministra española de Exteriores lamentó el lunes que las partes no hayan podido llegar a un pacto hasta el momento respecto al Peñón.
España desea concluir este acuerdo y deseamos concluirlo porque nos parece que sería una verdadera lástima que Gibraltar fuese el único lugar donde se diera un Brexit duro en toda la Unión Europea. Sabemos que si no hay acuerdo, Gibraltar se convierte en la frontera externa de la Unión Europea.
Las partes tienen hasta el 31 de diciembre para alcanzar un acuerdo. La salida definitiva del Reino Unido de la Unión deja desamparado al Peñón y a sus 34.000 habitantes, si se suma en la incertidumbre a los más de 13.000 españoles que cruzan diariamente la verja para trabajar en el territorio de la colonia británica. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se quejó el lunes de los obstáculos al proceso de transferencia de poder por parte del gobierno del mandatario saliente Donald Trump. En concreto, Biden dijo que su equipo de transición ha encontrado obstáculos por parte del liderazgo político en el departamento de la Oficina de Gestión y Presupuestos, mientras sus asesores de transición trabajan con el gobierno saliente. Tachó el hecho de irresponsabilidad, dijo que su equipo necesita información en áreas claves de seguridad nacional. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firma un contrato de ley para enfrentar el crimen organizado en el país en medio de un peligroso auge de este flagelo.
Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia, porque mañana puede ser ya demasiado tarde. Por estas razones, hoy vamos a firmar un proyecto de ley para combatir las bandas delictuales, para combatir el crimen organizado, que va a dotar a nuestras policías, a la Fiscalía y a los tribunales de justicia de nuevos y más poderosos y más eficaces instrumentos para combatir este flagelo y para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
La iniciativa persigue modificar el Código Penal, que según Piñera está totalmente obsoleto y ha demostrado ser totalmente ineficaz. También ofrece más recursos a las autoridades para combatir el aumento de la delincuencia relacionada con bandas de narcotráfico internacional. Las alarmas sonaron sobre el crimen organizado en Chile cuando, en vísperas de Navidad, ocurrieron al menos dos balaceras en la comuna de Maipú, con un saldo de 3 muertos y casi decenas de heridos. Cerramos aquí este bloque informativo en 30 minutos. Volveremos con más noticias actualizadas. Gracias por acompañarnos.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del líder de la Revolución Islámica de Irán con motivo del Día de las Enfermeras. Las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Choya y quien les habla Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este espacio sobre los puntos de vista del líder de Irán respecto a la labor de las enfermeras en el país persa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio. Algunos de los ángeles de Dios están presentes en la tierra en forma humana. Se acercan a las camas de los enfermos, vestidos de blanco y con simpatía curan los dolores y tristezas de los pacientes. Esos ángeles terrenales son las enfermeras. Sus manos están llenas de sentimiento y amor, su corazón es paciente y firme, y sus sonrisas alivian los ojos ansiosos y cansados de los enfermos. Con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Zainab Kubra, la pasé con ella el 20 de diciembre, dado que esa dama de alto rango que con su compasión incomparable curó los dolores de los niños y fue la enfermera del imam Sajjad, la pasé con él en el difícil momento de cautiverio. Aquel día bendito ha sido llamado el Día de la Enferma en Irán. El ayatollah Sayyid Ali Khamenei siempre revive el nombre y la memoria de la Hazrat Zainab en ese grandioso día y llama la atención de todas hacia las amables enfermeras y su importante y amoroso trabajo. Ese año